Bienvenidos al resto del podcast de tenis de la factoría de la crónica desde el sofá. Mi nombre es David Chanza, hoy es 23 de enero de 2001, este es el episodio número 109 del resto y como siempre me acompaña y por orden de presencia, es decir, por orden de quien ha llegado antes, Juan Carlos, vaya.
Buenas a todos, ¿qué tal?
¿Y el perro cómo se llama?
Rodo. De Rodolfo.
De Rodolfo. Ostras. No sé si quiero saber la historia detrás del nombre. También nos acompaña, no sé si con algún animal exótico encima o no, Salva Fernández.
Hola, ¿qué tal? No, yo no, pero bueno, pero que cuente lo de Rodo. ¿Por qué se llama Rodo? De Rodolfo. ¿Juanqui?
Ah, yo no lo sé. Eso habría que preguntarle a la señora entrenadora. Ya a mí me vino ya impuesto ese nombre.
Bueno, señores, hemos empezado ya la temporada, aunque un comienzo de temporada un poco extraño, por no decir bastante extraño, con dos torneos que se han jugado y de repente un parón de 20 días, que es lo más normal del mundo. Decirte, esto es una auténtica barbaridad. Vamos a empezar por el torneo fantasma de Antalya, y decimos que es el torneo fantasma de Antalya porque no se pudo ver por la plataforma de la ATP, la Tenis TV, que es la plataforma televisiva de la ATP. Sí que se pudo ver por webs de apuestas y demás, aunque de aquella manera. Y donde pudimos comprobar, con lo poco que pudimos ver, que las pistas eran lamentables y que el entorno era lamentable. Es decir, entendimos por qué la ATP decidió no retransmitir eso.
Sí, sí, totalmente. Parecían las pistas municipales de mi pueblo, sin faltar al respeto a las pistas municipales de mi pueblo, ¿sabes?
Sí, 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 no, no. Yo te lo dije, te lo dije cuando vi las fotos de algunos entrenando, que es curioso también que no salieron muchas, por no decir casi ninguna, rollo que alguien les dijo, oye, no subáis fotos de esto, que igual no estaba para ver. Pero luego ya cuando vi algún vídeo y demás, se corroboró. Además, es que eran iguales, eran exactamente iguales. Y en este torneo, que después el torneo estuvo más decente de lo que apuntaba, todo se ha dicho, se lo llevó Alex de Miñaur, que ganó 2-0 en la final a Bublik.
Grande.
Que yo intenté buscar de una forma poco legal.
2-0 especifica que es juegos.
Sí, no sí, sé, sí, sí. 2-0 en juegos. Es que Bublik se retiró. Yo pude ver los dos juegos, es decir, vi la final entera de forma poco legal, ya que no nos dejaban de forma legal, pues fuimos a las formas poco legales. Y la verdad es que Bublik, si se hubiera retirado en el primero, no hubiera pasado nada. Es decir, te iba a ver, cojo, ¿no? Lo siguiente.
Yo creo que lo que pasó es, Bublik estaba jugando el torneo bien, ganando, llega a la final, por el rabillo del ojo ve el trofeo que le iban a dar por ganar y dice, vale, pues ¿para qué voy a jugar por esto?
Y no, pero si el premio lo regalaron, lo compraron después, que cuando se dieron cuenta de que tenían que dar algo a alguien. Pero bueno, es que la final fue, creo que la gran definición de lo que fue este extraño torneo, ya que Bublik se lesionó en las semifinales frente a Jeremy Chardy, en unas semifinales que fue un partido bastante, bastante animado ese. Pero ya os digo, y luego
vamos a decir que como buen francófono ni contra un lesionado pudo ganar.
Eso es. Y luego de Miñaur ganó a Goffin, que estaba jugando relativamente bien. Y,
otro francófono.
Bueno, otro francófono, efectivamente. Y bueno, pues así fue este torneo que, bueno, el cuarto torneo que gana de Miñaur en una carrera que, oye, con la tontería, pues escúchame, ya lleva cuatro torneos aquí el colega. Ganó Sydney en 2019, también ganó el Open de Atlanta, que ganó a Fritz. También ganó en Suhai. El año pasado no ganó nada. Ah, no, mentira, sí. No ganó nada. Jugó la final de 2020 en Amberes contra Humbert, que la comentamos aquí, no sé si os acordáis. Y nada, el primer torneo para de Miñaur, que básicamente se ponía número uno del mundo para acceder a esto, a Londres, porque evidentemente no se había jugado otro torneo. En dobles, a partir de ahora vamos a decir los resultados de dobles, aunque sea la final. Mektić y Pavic ganaron a Dogic y Polasek. Además, oye, la final igual de dobles estuvo bastante mejor que la de esto, porque jugó el 1 contra el 2 y además Mektić y Pavic jugaron en el Masters. Y Dogic también. 6-2, 6-4. Así que también título para ellos. A mí así veremos Granollers cómo funciona, que nosotros somos muy, muy fans de Granollers. ¿Algo que decir de Antalya?
¿El título de los de dobles era igual de chulo que el de individual?
No hay foto, creo.
Sí, pero por dos.
No hay ni foto.
Partirían por la mitad.
Espérate, que estoy buscando.
O sea, no compraron dos, partieron uno por la mitad, ¿no?
Ojo, que sí que hay foto y me gusta más, ¿eh? Me gusta más. Os la voy a poner aquí internamente y me gusta más. Me gusta más de eso, de que la del primero. Pero yo creo que son compradas en el mismo sitio en el mismo momento, ¿eh? Eso que lo tengáis claro. Vamos a Delray Beach. Nos vamos a Florida a por un torneo donde el gran, nunca mejor dicho, Hubert Hurkacz ganó 6-3, 6-3 al joven Korda Jr., a Sebastián Korda, el hijo del mítico Peter Korda, en una final que a mí me gustó bastante porque el americano, sí, Peter Korda, Sebastián Korda es americano, no es checoslovaco como su padre, empezó muy bien. Y poco a poco se vio 3-1 arriba en el primer set y le pasó pues lo típico de decir, ostras, que estoy arriba.
Estoy ganando.
¿A que no sabéis cómo quedó el primer set al final?
6-3.
6-3 para Hurkacz. Es decir, además es que se notó una barbaridad en el partido. Es decir, estaba jugando bien, estaba soltando, estaba no sé qué. Y de repente fue 3-1 y fue, pum, se acabó. Además tuvo ligeros problemas en el muslo. Que yo más que creo que era la típica tensión, eso que se te acumula y cuando estás muy tensionado, muy también de la semana y demás. Y el segundo set es que fue bastante clavado el primero. Puso un poco más de esto, pero Hurkacz lo tenía clarísimo. Enseguida rompió para meterse 3-2 y al set, pues 6-3 para él. Y es un segundo título para Hurkacz también, además sin perder un set, es curioso. ¿Visteis algo de del Rey o habéis estado también de semivacaciones?
Yo los underground te los di.
De partidos y eso y poco más.
Los torneos underground.
Estos te los dejo a ti que eres el experto.
Los 250, ¿no?
Sí.
Oye, a ver, esto, lo que mola es que, por ejemplo, Korda ganó en cuartos a Isner. Se cargó a Isner. Un Isner sí. Que está más pensando en otras cosas que demás. Estaría un poco triste Isner y claro. Es lo que...
Estaba pensando en ver qué decía para no ir a Australia.
Sí, sí, sí. Además es que ha sido curioso. Porque eso,
no. El día del Capitolio tuvo trabajo, Isner, ¿no?
Tuvo faena.
Se comenta que iba con una cabeza de búfalo en la cabeza.
Bueno, pues eso, el segundo título para Hurkacz, que aún me acuerdo cuando lo vimos en Madrid. Juan Carlos, ¿no te acuerdas cuando lo vimos? Que era... Enorme, no, lo siguiente, además un fideo.
Lo veías de lado y parecía una carta de póker.
Pues no sabes lo mejor, que Korda es igual de alto y aparenta más pequeño, pero es que lo de Hurkacz era tremendo. En dobles, dime.
Tiene unas extremidades, o sea, los brazos le llegan a la altura de los tobillos.
Sí, sí, es enorme, es un ¿cómo se llaman los árboles estos del Señor de los Anillos? ¿Ants? ¿Ents?
Ents,
has visto, iba bien. En dobles, la pareja formada por el uruguayo Bear y el ecuatoriano Escobar ganaron a los Wildcard Harrison y Harrison, que no sé si serán hermanos, curioso.
Será Ryan y el otro, ¿no?
Ryan y el otro empieza por C, pero te lo digo, te lo busco enseguida.
Cristian Harrison,
sí. Chandler Harrison.
No me preguntes por qué lo sé, sí.
Curioso.
No me preguntes por qué lo sé, pero...
Pero lo sé. Pues a los hermanos Harrison ganaron 6-7, 7-6, 10-4. Buena final, con dos tiebreak y un super tiebreak al final. Sí,
yo puedo aportar que Ryan Harrison también es, no sé si hablará francés, pero de la catarba de losers que hay por ahí, pues puede ser uno de ellos.
¿Ryan Harrison es el del bigote? Perfil. ¿Que juega todo Ryan cortado? Harrison,
ese es Johnson.
Ese es Johnson, vale.
Sí. Vale. El Ryan Harrison es así, pelito, pinchito, medio rubiete, pero
sí,
claro,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí. Pues nada, estos han sido los dos primeros torneos y como veis, pues ya tenemos dos números uno, como son Hurkacz y de Miñón, ¿quién lo iba a decir?
Pero, y pero nos vamos. También, ¿eh?
Un inciso.
Sí.
Acabo de ver la foto que acabas de pasar del trofeo de
también.
Dobles. Y sí. Yo creo que es más lamentable, ¿no? Es como una berenjena cortada sin la parte de arriba.
A mí se me ocurre
muy lamentable. Es de ir al mercado y haber comprado eso y el de individual que ponga en la ensaladera para poner la berenjena.
Pero cortada. Eso ya os he dicho yo, que es un kit de IKEA. Con todos los respetos a los kits de IKEA, ¿eh?
Es lamentable.
A mí lo que me recuerda es, vosotros os ha llegado alguna vez la imagen del negro del WhatsApp, ¿no? Pues la parte por la mitad.
Pues la parte por la mitad, exacto.
Y de color gris.
Vamos a hacer este año una cosa que el señor entrenador y yo hacíamos hace unos años, que es valorar los trofeos de campeonato. ¿Te acuerdas cuando, Juan Carlos, cuando sí. hacíamos las notas? ¿Qué nota le pondríais a los trofeos? Tanto al de del Ray Beach como al de Antalya. Ahora os paso el del Ray Beach de Urques. Evidentemente solo vamos a ver los individuales.
Pues...
Juan Carlos, el del Ray Beach parece otra cosa bastante más siniestra.
Sí, yo te iba a decir que llamáramos a la funeraria a saber qué trofeo le ponía, qué nota le ponían ellos.
Sí.
Pues igual lo tienen en el catálogo. A ver.
Yo les pongo un 4 y pico, 3 y algo, ¿eh? Son bastante lamentables.
Habría que ver el precio del trofeo.
Sí, también.
Yo al de dobles este de Antalya igual le doy un 6 porque me ha hecho gracia, porque es tan lamentable que me ha hecho gracia.
Pues lo que quiero buscar es a ver si tengo el de... Bueno, da igual, no lo busco. El de dobles
esto
de...
Esto ha sido sujétame... No hay huevo, sujétame el cubata.
Sí, sí. También te digo que Urcas se ha llevado un BMW...
Que es el trofeo, el cubata.
Urcas se ha llevado un BMW bastante molón, que estaba durante el torneo ahí puesto. Que
sí, pero solo para poner...
Lo regaló Daniel, el BMW.
Es para guardar el trofeo, no es para otra cosa.
Bueno, vamos a por noticias, que tenemos un montón de noticias. No sé si os habréis enterado... Y si seguís la actualidad del tenis, seguro que sí. Que hay un porrón de jugadores encerrados en habitaciones, pegándole a las paredes, con la raqueta, los colchones y demás. Y es que sí, ha habido este parón, o hay este parón.
Mientras solo le tendremos... peguen eso.
Sí, efectivamente. Hasta el 31, hasta el domingo 31 de enero, donde empezarán los dos torneos de Melbourne, tenemos a los jugadores en cuarentena. Y es que en Australia... Cualquier persona humana que llegue a Australia tiene que guardar una cuarentena. Y aquí ha habido bastante polémica porque han habido aviones fletados por ATP, fletados por Tenis Australia y demás, que han llegado, nada más llegar les hacían un test y ha habido gente de esos aviones que ha dado positivo. Entonces, la letra pequeña de las condiciones, así como una videoconferencia que luego varios jugadores han dicho que sí que hubo, pero que no fue nadie, decía que si había un positivo en esos aviones, pues el resto de integrantes del avión tenían que guardar cuarentena estricta hasta que pasaran 10, 15 días. Los jugadores se han quejado de esto, de que nadie les había dicho nada y demás. Todas esas quejas en forma de tweet fueron borradas por los propios esto, porque evidentemente se dieron cuenta que estaban meando fuera de tiesto, porque... en la letra pequeña los documentos están disponibles, de hecho usuarios en Twitter lo han puesto, es decir, que no es que estén ocultos, ni es que sea muy difícil, ni es que estén en Bitcoin si necesites ahí una encriptación para... No, está claro. Y tenistas sabían de esto y lo han dicho porque hubieron reuniones vía Zoom con los organizadores abiertas para todos los jugadores, a los cuales casi nadie fue. Y luego pues se han quejado de si lo llego a saber no vengo, me iría a mi casa, etc, etc. Lo divertido aquí, y vamos a rajar un poco, es el comunicado esta semana de la Federación Española, que ya han tirado un poco hacia atrás, pero el comunicado de la Federación Española apoyando a los tenistas, que esto no debería ser así, que qué mal, que no sé qué, cuántos. Y 30 minutos antes, Paula Badosa, una de las jugadoras que estaba en uno de esos aviones, que en un principio era negativo, dio positivo durante estos días, con lo cual se había contagiado en el avión.
Y ha vuelto a dar positivo.
Sí, con lo cual ha sido una maravillosa forma de hacer un ridículo bastante extremo la federación, aunque parece que ha mandado un comunicado. Y es curioso, no ha borrado el anterior, diciendo que bueno, echándose un poco para atrás, pero el ridículo ya estaba hecho. No sé cómo lo veis, quiero decirte, también es verdad que luego estaría el tema de los jugadores que han ido a otro sitio y que están teniendo un poco más de privilegios. Por ejemplo, Djokovic tiene un balcón que uno dice que es más grande que su habitación. Pero bueno, aquí ya entraríamos en que a los buenos se les cuida mejor que eso. Pero bueno, claro. Eso pasa en el tenis, pasa en las canicas y pasa en los trabajos de cada uno de la gente que está escuchando esto.
Exacto.
¿Cómo lo veis el tema de las cuarentenas del Open de Australia?
A ver, yo lo veo bien. Además, se está viendo que funciona en el país con el número de contagios que hay y tal. La Federación Española tiene cojones de mandar un comunicado viendo cómo está el panorama aquí, en este país, y justo diciendo eso, ¿no? Que es exagerado, ¿qué tal? ¡Pum! Positivo de Badosa.
Pero es que el positivo...
La media
positivo,
hora antes.
El positivo, o sea, de Badosa es antes del comunicado, que es más tremendo,
claro, o
todavía.
Sea, léelo, míralo, no lo publiques, espérate un poco, que no hay prisa, yo qué sé. Luego lo otro, las declaraciones de Roberto Bautista, vale que era una conversación privada, pero compararlo con una cárcel, porque pero sin wifi, o sea, con wifi, joder. No sé, después de haber vivido una cuarentena en este país, como hemos vivido todos en nuestras casas y tal, yo qué sé, un poco de solidaridad y de humildad no les vendría mal a ninguno. Y lo que comentabas de las habitaciones más grandes y tal, pues chico, sé número uno del mundo, sé número dos o sé número tres, no seas el del cielo.
Claro.
Ya está, o sea, no hay más.
Salva.
Están saliendo muchas divas. Estamos empezando a ver muchas divas con esta situación. Porque Australia está que te cagas haciendo las medidas que considera oportunas. Ya quisiera yo estar aquí como están allá.
Sí, escúchame, los niños estos que fueron a jugar al balcón de Djokovic, los niños iban tranquilamente sin mascarilla y demás, porque allí el uso no es obligatorio, porque el nivel de virus, a ver, no es que esté 100% erradicado, pero con las medidas que han tenido, casi, vamos.
Sí, vi yo que la última, cuando empezaba la cuarentena, los últimos 7 días, 12 positivos en todo el país.
Y Australia no es pequeña,
aquí,
¿eh?
Aquí en 5 minutos.
Exacto, aquí los 12 positivos los tienes ya.
Es decir, Australia que, no es pequeña. No es pequeña Australia.
Exacto, y lo que te digo, o sea, ya quisiera yo estar como están. Y es que yo creo que se quejan todos de vicio, porque al final está todo el mundo cerrado, hosteleros, tiendas, todo el mundo cerrado. Estos viajar, pueden seguir haciendo su trabajo, pueden seguir haciendo sus cosas, porque se les da la opción de que hagan sus cosas, de que organizan los torneos para que puedan jugar y trabajar, y aún así se quejan. Y luego lo que ha salido de este chico... era Pella, ¿no?
Pella,
hablando de
sí.
Los privilegios, de que no han salido a hablar y no sé qué. Pues es lo que hemos hablado. Dices, es que esto pasa en el tenis, en las canicas o donde sea. Pero la diferencia con, por ejemplo, el fútbol es que si tu estrella está fastidiada, el partido se juega igual. ¿Sabes? Pueden jugar otros 20. Aquí no. Aquí si Nadal o Djokovic o Team dan positivo y no pueden jugar, la pérdida es brutal. ¿Sabes? Eso punto número uno. Y punto número dos, pues eso, pues llega tú a ser número del mundo y gánalo todo y luego ya si quieres, pues hablas.
Además, esto estoy hablando de memoria, pero creo que la idea era jugar el torneo con gente. Es decir, van a haber limitaciones, pero va a haber público. Con lo cual, dime tú a la gente que compró la entrada si quiere ver a Guido Pella o quiere ver a Dominic Thiem.
Exacto.
Es decir, si quieren ver a Pella, pues si son fricazos como nosotros, pues igual sí. Pero
y es que
si no...
Ha sido él el que ha dicho algo así como, yo ya voy a empezar a mirar de dónde voy, dónde no voy, a ver si ya me es rentable económicamente, ya no por gusto, tal. Pues bien, pues míralo. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Federer o Isner. Federer vale. Es verdad que estaba un poco renqueante de la lesión, pero no ha ido en un 80% por no arriesgarse a todo esto, a toda esta movida. Pues oye, pues ha tomado su decisión. Igual que la ha
igual
hecho Isner o cualquiera.
Exacto. Igual pues, que Isner. Quedas, Isner ha hecho lo
te
mismo.
Te quedas en casa, tío. Si quieres, te quedas en casa. Y si no, pues vas sabiendo lo que te expones. Léete las reglas, que no se han leído nadie, y aún.
Isner ha hecho lo mismo, nos caerá mejor o peor, pero ha sido consecuente, ha dicho, voy a ir allá con todo el follón que está esto, pues me quedo, no me mola, pues me quedo. Oye, pues me parece muy, 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 muy buena postura, es decir, no le molan las condiciones, no le parece bien, pues no.
Exacto.
Va, y ya está.
Pim, pero no vayas
como hizo,
y,
como
y
hizo,
luego te pongas a llorar.
Escucha, como hizo Nadal en el US Open el año pasado.
Lo mismo, exactamente igual.
Que
exacto.
No le moló el tema, no sé qué,
pues no,
y prefirió quedarse aquí, y era un gran slam, como este, igual, exactamente igual.
Sí.
Más cositas nuevas, porque vamos a tener tiempo de hablar del Open de Australia. Además, seguro que pasa alguna movida más de aquí a la semana que viene. Así que tenemos calendario nuevo, y es que la ATP ha sacado, ya dijimos en el anterior programa que iba a haber un calendario nuevo, pues bueno, torneos nuevos con licencia de un año, y los agraciados son Singapur, que tendrá el torneo justo después de acabar el Australian Open. Esto tiene bastante sentido, porque así la gente que vuelva de Australia... pues el viaje no se le hace entre comillas tan largo y está ahí medianamente en medio, y a mí me parece guay. Va a ser en pista dura, no sé si indoor o outdoor, ahora tengo ahí duda, pero la teoría dice que será que será, pues eso, será al aire libre. De todas formas, lo voy a mirar. El Singapur,
sí, lo único que siempre es... por esa zona suele ser indoor, pero...
Indoor, es indoor, sí, sí, sí. Es indoor porque justo esa sí. semana también se juega el de Montpellier, que por cierto, sí. está al venir la gente quejándose de Montpellier, ya lo veréis, acordaros de lo que os digo, porque Montpellier es Francia, ha dicho... Sí, sí. Francia ya ha dicho que la gente que venga de fuera tiene que guardar 7 días también y creo que las fechas son justicas, así que se quejará la gente. Y luego vamos a tener otro 250 aquí en España, en el mítico club de el Puente Romano, donde tendrá un 250 sobre tierra. Se disputará en la primera semana del mes de abril. Será el primer torneo sobre tierra. Y nada, es una licencia de un año y el año que viene ya, pues probablemente ya no la tenga. De hecho, sustituye Marbella al torneo de Houston, que era un poco un torneo extraño en tierra batida en Estados Unidos. De hecho, creo que era el único. Además, el año pasado ya cambiaron la tierra, pero siempre jugaban con la tierra esta que era así un poco verdosa, marrón. Era
sí,
una
es, cosa... es la tierra que hay en Estados Unidos.
La tierra americana, correcto.
Sí.
Y a mí, en cierto modo, me da un poco de pena, porque ver un torneo de tierra en Estados Unidos siempre molaba. Además, siempre eran finales extrañas. El club es muy... El donde se jugaba en Houston es muy club antiguo ahí, con gradas pequeñas y demás. Era bastante entrañable, la verdad. No sé. Me sabe mal que este juego, este torneo no se juega. Y luego, por último, el torneo de Budapest pasará a celebrarse en Belgrado, cuyo organizador es el hermano de Djokovic.
Grande.
Y los rumores apuntan es que son las mismas instalaciones que la Adria Tour. ¿Algún comentario al respecto? ¿Tenéis algún comentario al respecto?
Yo directa, mira, lo de Puente Romano lo entiendo que lo hagan ahí porque haya COVID o no, como es en la cuarentena ese club estuvo abierto y estuvo entrenando Djokovic, se aseguran de que no lo van a cerrar. Y luego la Adria Tour 2, pues veremos a ver.
Lo que está claro es que hacer un torneo en España en abril, a ver, tenemos luego el Conde de Godó que se disputa bastante más avanzado el mes, pero bueno, también tiene sentido, pues buen tiempo, en teoría, principio de la temporada, pues antes de meterte, a ver, de hecho tengo el calendario aquí esto, pues creo que sustituye a eso, al torneo de Houston. También estará la mítica temporada de tierra batida de Sudamérica, eso no lo han quitado. Eso no han quitado nada, pero sí que han metido este torneo ahí en primera semana de abril, pues eso, pues de ahí ya esa semana, de hecho esa semana se juega también el de Marrakech, mítico torneo de Marrakech, con lo cual tienes para elegir si quieres ir a Marbella o si quieres ir a Marruecos, que además está, entre comillas, casi uno al lado de la otra, antes de jugar en Monte Carlo, que sería la semana siguiente. Es decir, a la gente le puede venir bien jugar esos dos torneos previo para coger un poco de ritmo antes de meterse en el Masters 1000 de Monte Carlo. Y ya después de Monte Carlo, pues como siempre, Barcelona, luego viene el de Serbia. El de Serbia se juega la misma semana que el Godó, ¿eh? Curioso. Es decir, Djokovic creo que el año pasado vino al Godó. No, el año pasado no hubo Godó. ¿El anterior?
No, el año pasado hubo Adria Tour.
Sí, pero es que, claro, el Djokovic irá al de Serbia, evidentemente. El tema está... que claro, el Godos es un 500 y este es un 250, pero veremos a ver lo que hacen, pero bueno, tenemos calendario nuevo. Y luego, por último, el próximo se ha sorteado el torneo favorito de Salva, que es la ATP Cup, y ya un tenemos momento. Los grupos, Salva, y espero que digas tú los grupos, Salva, dinos los grupos que ha donado en la Salva Cup.
Sí, hay 4, el 1, el 2, el 3 y el 4, esos son los grupos. ¿Pero quieres que te lo diga? Yo te lo digo, mira.
Que sí, que quiero que lo digas, che.
En el grupo A, equipo Djokovic, equipo Alemania y equipo Canadá. En el B tenemos a España, a Grecia y Australia. En el C, Austria, Italia y Francia. Y en el D, Rusia, Argentina y Japón. O sea, está el mundo paralizado porque, o sea, increíble, torneazo, espectáculo, buah, una locura todo, increíble. Buah, yo estoy emocionadísimo, de verdad.
Se te nota en el tono de voz.
Ahora, en serio, no dudo de la calidad de los partidos, que se van a ver muy buenos partidos. Dudo y no me gusta lo que es el torneo en sí, porque lo veo innecesario completamente. Pero van a haber buenos partidos, eso sí.
A ver, solo con los grupos que has comentado, podemos tener un Djokovic-Zverev, un Shapovalov-Zverev, un Djokovic-Shapovalov. De hecho, creo que el grupo A es el que mejor pinta tiene para el espectador. Y luego en el de España, Nadal, Tsitsipas no dejan de ser dos top tens ahí pegándose de leches. Decirte...
Sí, van a haber muy buenos partidos.
Luego Berrettini Team. Falta por ver cómo Berrettini. Llega Berrettini.
¿Berrettini? ¿Ese quién es?
Follini. Follini es el bueno.
Ese sí, porque Berrettini engaña a Durini, ese nada.
Y luego Medvedev, Schwarzman y ver a ver cómo llega Nishikori después de una temporada llena de lesiones. Está, yo creo que está bastante bien. Es una pena que...
¿Va a ir Sinner o no?
¿Sinner por Italia?
Sí.
Juraría que va Fognini y van Fognini, los dos Berrettini. Primeros del ranking. Berrettini, luego Fognini. la pareja de dobles, en teoría debería ser también la de mayor ranking, pero es un poco cachondeo el par de dobles. De todas formas, los equipos deberán estar ya, porque los jugadores tienen que estar allí ya.
Bautista y eso ya está ahí Bautista, y tal. Y
está en su cárcel, sí.
Sí, Bautista y Granollers. Granollers también juega en el esto. De hecho, estoy buscando así rápidamente a ver si estuvieran...
¿Es Granollers Feli, la pareja?
No.
No, no es Granollers
Feliciano.
¿No?
Es Carreño, creo. Pero estoy intentando a ver si en la web de la ATP Cup vienen ya los equipos.
Sí que hicieron... O sea, sí que salió una publicación que salían los que iban a jugar por cada país.
Es que tienen que estar. Decirte, mira, lo tengo.
Sí.
En España va Nadal, Bautista, Carreño y Granollers. ¿Qué país más queréis saber? Que los tengo ya todos aquí abiertos.
Todos, dilos todos. Es un
venga, pues todos. Venga. Argentina va Schwarzman. No, Argentina va Schwarzman, Pella, Ceballos y Máximo González.
Y Capitán.
Pella igual no
capitán
llega.
Capitán Schwarzman. En Australia va De Miñaur, Milman, Pierce y Luke Saville. No va Kyrgios este año. Kyrgios va a jugar uno de los Melbournes. En Austria tenemos a Tim, a Novak, a Philip Osvald y a Tristan Samuel Weisborn. Es decir, el Philip Osvald, este sí que suena, pero siempre el segundo de dobles es como peor. Canadá. Canadá tenemos a Povalov, Raonic, Diez y Polanski. Félix Auger-Aliassime no va. Es decir, por ranking va nuestro amigo Milos Raonic, que hombre, acabó el año pasado jugando bastante bien, todo se ha dicho.
Pues sí.
Francia, Monfils, Per, Maut y Roger Vasselin.
Esos que no jueguen ya, que se vayan ya para casa.
El grupo son tres y van a quedar cuartos.
Alemania, Zverev, Jan-Lennard Struth y la pareja de dobles son Cabriets y Mies. Estos no me suenan mucho, la verdad. Cabriets y Mies, sí. Estos jugaron en el Masters. Estos estuvieron en el Masters. Así que bien por los alemanes. Grecia, este es el divertido. Tsitsipas, Pervolarakiris, Cabo Kalobelonis y luego el hermano de Tsitsipas. ¿Qué dices?
Esto es como los torneos, Tsitsipas 1 y Tsitsipas 2.
Eso es.
Exacto.
Siguiente, Italia, que esta es la duda que teníamos. Italia van Berrettini, Fognini, Bolelli y Babasori. Andrea Babasori. Así que no va Sinner. Tiene sentido, que no vaya Sinner. Es decir, para dobles, es que para dobles creo que miraban el ranking de dobles y ahí entraba el primero. Japón, que lo mejor es el entrenador de Japón, que es Max Minri. Que dices, vale, maravilloso. Nishikori, Nishioka, ojo, Ben McLellan y Matsui. El Ben McLellan este también es...
Es nacido en
Nueva Zelanda.
Sí, de los McLellan de Okinawa de toda la vida.
Sí, pero es esto. Rusia, que yo creo que son los grandes favoritos. Danil, Rublev y luego la pareja son Karasev y Donskoy.
Muy bueno.
Y poco más que decir.
Sí, porque además no va Kachanov, o sea que muy bien.
Sí, no, Kachanov no va. Serbia. Tenemos a Djokovic, Lajovic, Krajinovic y Kačić. Aquí es raro que no vaya el Dohic este, pero bueno. Y por último... España, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que es el de Nadal, sí. Carreño con Bautista y Granollers. Pues técnicamente vale, os digo una cosa, el mejor equipo es el de España, ¿eh? Los cuatro nombres.
Sí, a nivel de cuatro seguro. Pero mira, yo voy a romper una lanza a favor de los franceses, que ojito, en este torneo que es la chata, la fiesta, ¿sabes? Se han juntado Monfils, y el bueno de Benoit. Y ojito, que como se empiezan a hacer el gilipollas, a soltarse y a jugar, y la pareja de dobles no es mala.
Yo voy a romper otra lanza a favor de Benoit Paire, que han salido imágenes de todos con la comida que les han dado en el hotel y él con la bolsa de McDonald's. Encantado de la vida. No se puede ser más leyenda.
Oíme, para ya ir acabando el programa, tenemos nombre a Melbourne 1 y Melbourne 2, que les han puesto nombre. Uno será el Murray River Open y el otro el Great Ocean Road Open. Es decir, títulos ahí muy, muy molones ambos.
Bueno, Melbourne 1 y Melbourne 2.
Eso, eso. Para nosotros van a ser el 1 y el 2, que son 250, que aún no tenemos cuadro ni nada, evidentemente, pero el próximo 31 empiezan ya y ahí también empieza... No, la ATP Cup empieza el 1, empieza el lunes. La ATP Cup sí que es de eso. Decirle a la ATP Cup que son cuatro grupos de tres, pasan los primeros y ahí se mezclan. Además, creo que era el grupo A contra el C, creo recordar. Ah, no me acuerdo, eso lo estoy hablando muy de memoria. Pero bueno, que ya están los cruces hechos y demás. Sí que sí, creo que era el A contra el... contra el C, porque o el A contra el D, no sé, lo habían hecho para que Nadal y Djokovic jugaran la final. Así para...
Y va a jugar la Medvedev.
Pues esperemos, esperemos, ya veremos a ver. Pues vamos a ir cerrando ya este episodio 109 del resto. No sé si os habéis, tenéis algo ahí en el tintero, se nos ha olvidado algo decir después de esta recapitulación de todo lo que teníamos atrasado. ¿Tenéis ganas? ¿Qué es lo que más tenéis ganas? ¿De los torneos de Melbourne? Sálvase que claramente el ATP Cup. ¿Pero de qué tenéis ganas?
Yo, hombre, a mí el ATP Cup no me desagrada.
A mí me mola, sí, bastante.
Un poco más de traca y eso, pero le da un poquito más de espectáculo. A ver, es un poco injusto para los demás tenistas de ranking, pero como hemos dicho antes, ese número uno.
No, les han montado el Melbourne. Otra cosa, mira, se me olvidaba. No me ha molado nada que se haya jugado la previa del Open de Australia tan pronto. Es decir, la previa se ha jugado en Doha y no me mola nada, porque lo que molaba de la previa era ese típico jugador que llegaba a primera ronda a jugar contra uno favorito, pero como ya llevaba toda una semana jugando, lo veías que iba con un ritmo que te cagas y se igualaban mucho más las fuerzas. Ahora eso fuera. Es decir, los jugadores bueno, de previa, igual, pues...
Pero lo habrán hecho adrede, ¿eh? Porque como están muchos encerrados que tampoco tendrán ritmo, pues falta de ritmo por un lado y por el otro, pues ya está.
También lo puedes ver por el otro lado. Llegas de cascarte una previa de tres partidos y llegas reventado y te engancha el otro y te revienta. Pues a lo mejor también, no sé.
Bien, también.
Pero bueno, poco se habla de Carlos Alcaraz, ¿eh?
Ojo, la apuesta de Alcaraz. Ojo, la apuesta de Alcaraz.
No, se ha hablado. La Federación Española de Tenis ha hablado.
Bueno, pues veremos a ver si podemos hacer la semana que viene un previo ya con los cuadros de Melbourne 1 y Melbourne 2. De la ATP Cup ya hemos hecho el cuadro, ya hemos hecho el previo del cuadro, porque ya lo tenemos los jugadores. Pero bueno, veremos a ver si la semana que viene, fin de que viene, grabamos un previo de Melbourne 1 y Melbourne 2 y vemos ya cómo serán los dos primeros torneos allá en el verano austral en esta temporada extraña. El Open de Australia, para el que no sepa, a partir del 8 de febrero. Así que aún queda bastante. Señores, lo dejamos aquí. Aquí finaliza el episodio 109 del resto. La semana que viene volvemos con más y mejor tenis. ¡Adiós!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!